comenzado 2021 y muchos oyentes nos piden las recomendaciones de las películas y las series que tuvimos en un episodio reciente.
Invitamos a 5 críticos. Los 2 primeros fueron el mexicano Arturo Aguilar y la española Elsa Fernández Santos.
Los 3 restantes, el colombiano Samuel Castro, la española Andrea Aguilar y el argentino Diego Valle.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes 5 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Comienza 2021 y varios oyentes nos han pedido recordar las series y las películas que han valido la pena en los últimos 12 meses. Esto nos dijo desde México el periodista cultural Arturo Aguilar.
En un año tan particular como 2020, estas son algunas de las películas que destacaría, empezando por 76 Days, un documental que nos lleva a los primeros meses de la pandemia del coronavirus en Wuhan, China, nos lleva a sus hospitales, a sus casas, a sus calles, una película fuerte, cruda, muy emotiva, todo capturado en las primeras líneas de batalla de donde surgió la pandemia que definió este año. También Borat Subsequent Movie Film, este falso documental del comediante Sacha Baron Cohen, que detrás de lo que nos podría parecer solamente una comedia burda o absurda o provocadora simplemente, se esconde una reflexión y una radiografía muy interesante de ideologías y posturas culturales y sociales de Estados Unidos en la actualidad. Desde el cine internacional, Another Round, la película del director danés Thomas Vinterberg con el actor Mads Mikkelsen, que nos lleva a conocer la historia de un grupo de aburridos profesores en sus 50s, quienes emprenden un reto de consumo de alcohol a partir de un muy peculiar estudio que descubren sobre el alcohol y sus efectos. Una película de la que estaremos escuchando bastante en la próxima temporada de premios. Desde el cine de animación Wolfwalkers, una animación basada en una tradición irlandesa, con una extraordinaria manufactura y un estilo visual muy atractivo, y una emotiva y muy dinámica historia detrás con 2 niñas protagonistas que nos llevan a reflexiones sobre el valor, sobre crecer y sobre mucho más. En el caso de las series, creo que uno de los experimentos más interesantes llegó a través de la BBC con Stage, una miniserie de episodios cortos con los actores Michael Sheen y David Tennant, quienes nos mostraban cómo se trasladaba una dinámica de ensayos teatrales cuando comenzaba la pandemia a esta dinámica de videollamadas. En verdad, una serie enormemente inteligente, introspectiva, reflexiva y a la vez entretenida. Y finalmente, Small Axe, una antología de 5 películas dirigidas por el cineasta Steve McQueen, que funcionan también como miniserie y que nos llevan a distintas historias de migrantes de Antillas y Bahamas viviendo en Londres en la década de los 60 y 70. En verdad, un retrato muy interesante y otra de las películas que vale la pena revisitar ahora que cierra 2020.
También llamamos a Madrid a la crítica de cine del diario El País, Elsa Fernández Santos.
Pues a mí la película que este año me ha dejado más pozo, la que no creo que no olvidaré, es The Souvenir. Es una película autobiográfica de la cineasta británica Joanna Hogg y habla de sus años de estudiante de cine en los 80 en Londres. Y es una película de una belleza y una tristeza increíble. Es realmente una hermosura de película, cómo está contado, lo que cuenta y cómo lo cuenta, por supuesto. Es una maravilla. Hay otras películas que me han gustado mucho. Emma, del chileno Pablo Larraín, creo que es una película que mira a las nuevas generaciones de una manera muy inteligente y sobre todo hace un retrato de una mujer, la protagonista, que es impresionante, un personaje femenino muy complejo, muy libre y muy arriesgado. Uncut Gems, de los hermanos Safdie, es otra de las películas que más me ha gustado, con un Adam Sandler impresionante y una película, pues como son las de los Safdie, muy desasosegante, muy dura, violenta, en ese Nueva York de la adicción a las apuestas y al juego. Fabulosa. Y bueno, luego me ha interesado mucho, como siempre, la nueva película de Pedro Costa, Vitalina Varela, sobre una mujer caboverdiana que es la propia Vitalina Varela, que lo protagoniza y que es impresionante y que se inscribe dentro de esa filmografía tan radical que hace, que lleva haciendo durante años el portugués Pedro Costa. Y luego, bueno, tendría que recomendar también, porque me gusta muchísimo, la última de Clint Eastwood, que es Richard Jewell, que como todas las de Clint Eastwood me parecen una radiografía interesantísima de Estados Unidos, personal, siempre individualista, no se parece a nada, y es un grandísimo cineasta. Bueno, o sea, es un maestro, vamos, no es un maestro absoluto, para mí, por lo menos. Me fascina, la verdad, me fascina toda su filmografía. Y es curioso porque en esta línea, a mí, yo en este año tan extraño, tan terrible para las salas, en las que hemos consumido demasiado cine en casa y se ha pervertido mucho nuestra forma de ver y de profundizar en la pantalla, porque no sé, el cine en casa no es lo mismo que el cine en sala. Bueno, pues yo en esa revisión de películas que he hecho en casa me he dedicado a rescatar muchos westerns de John Ford y muchos clásicos de él, y ha sido fabuloso reencontrarme con clásicos que no solo no han envejecido, sino que demuestran que Ford es y seguirá siendo el gran coloso del arte cinematográfico. Hay otros, por supuesto, muchos, pero creo que Ford lo aúna a todo. Y realmente volver a ver su filmografía es una manera de descubrir todo eso otra vez.
Aquí en Colombia buscamos al escritor Samuel Castro, crítico de cine del periódico El Colombiano de Medellín.
Sería muy pretencioso armar una lista de lo mejor del año con cosas que nos llegaron a los críticos por enlaces de descarga o por entregas especiales. Entonces, mi lista sí está conformada por películas y series que están al alcance de todo el mundo en las distintas plataformas. La primera sería The Bast of Night de Andrew Patterson, una película chiquitica de ciencia ficción que resuelve con imaginación lo que no tienen presupuesto, que está en Amazon. La segunda sería La Trinchera Infinita, que cuenta la historia de un tipo que tuvo que recluirse y ocultarse de la dictadura española durante décadas para no llevarlo preso y que me pareció muy pertinente en estos tiempos de reclusión por la pandemia. La tercera película sería Human Nature, un documental que nos explica, casualmente porque salió antes, por qué se ganaron el Nobel de Medicina este año, para que entendamos lo que hay detrás de ese premio. La cuarta sería The Trial of the Chicago Seven o El Juicio de los Siete de Chicago de Aaron Sorkin, que siendo una película de los 60s o que cuenta una historia de los 60s, tiene todas las resonancias con el hoy, con cómo estamos condenando el activismo y los reclamos justos de la gente. Y la quinta recomendada es muy cinéfila, es Mank, que también está en Netflix, y que es la última película de David Fincher sobre Herman Mankiewicz, el guionista del Ciudadano Kane, que seguramente le dará una nominación al Oscar a Gary Oldman. En cuanto a series, vi unas cosas maravillosas que también quiero recomendar. Lo primero sería The Great, una serie en Hulu protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, que cuentan una versión con mucho humor negro la historia de Catalina la Grande. Pero sin pretender ser realista, con un humor negro muy corrosivo, porque el creador es Tony McNamara, el mismo de La Favorita, que el que escribió el guión de La Favorita. La segunda serie sería Borgen, que aunque tiene más de 10 años, está en Netflix y es importante que la veamos para ver el nivel de las series danesas, para entender un poco cómo es el gobierno parlamentario, que ahí lo explican, y por qué Netflix va a hacer una nueva temporada de Borgen, y es una serie política maravillosa. Luego recomiendo Jiri Hagi, una serie de 8 episodios apenas, que cuenta la historia de un policía japonés que tiene que ir a resolver unas cosas a Londres con una policía inglesa, pero le meten de todo a esa serie. Es una combinación tremenda que deberíamos todos ver. Y finalmente Normal People, que la ven por ahí, que solo cuenta cómo un hombre se enamora de una mujer e increíblemente, al solo contar eso, cuenta la historia de todos. Hay series y películas que creo que son indispensables para soportar lo que queda de este año 2020.
Para hablar exclusivamente de series, aquí en Madrid llamamos a la periodista que cubre el tema en el diario El País, Andrea Aguilar.
En este año en el que hemos estado encerrados y viajando menos, yo quiero hablar de algunas series que se han estrenado aquí en España y series de producción europea, porque os hablo desde Madrid. Quiero hablar de dos series que han tratado el asunto de la banda terrorista ETA, que durante 3 décadas funcionó en España. Hay 2 series, la primera se llama La línea invisible, que recorre y reconstruye los orígenes de la banda terrorista y cómo bajo la dictadura de Franco optaron por el camino violento. La otra serie es una adaptación de una novela que ha tenido mucho éxito en España y que reconstruye el conflicto vasco en un pequeño pueblo en Guipúzcoa. La serie y la novela de Fernando Aramburu se titula Patria y ha tenido muchísimo éxito. Otra serie española que me gustaría mencionar es Escenario Cero. Es la iniciativa que han tenido 2 jóvenes actrices, Bárbara Leni y Irene Escolar, de trasladar a la pantalla y convertir en serie 6 de las obras de teatro que han tenido más éxito en los últimos años en España. Bueno, había una versión de Vania, había una obra de Pascal Rambert. Ha sido realmente algo muy interesante que de alguna manera ha tratado de rellenar la nostalgia que produce la ausencia de artes vivas que ha habido estos meses. Y también quiero mencionar la serie sobre la desaparición de la periodista Kim Wall, el caso real que ha inspirado la serie danesa The Investigation, La Investigación. También quiero hablar de la serie irlandesa inspirada en la novela de Sally Rooney, Gente Normal. Es una historia de amor de 2 jóvenes adolescentes en un pueblo en Irlanda y que ha logrado trasladar a la pantalla la misma ternura que inspiraba esa novela. Y por último quiero también mencionar una serie de inglesa de Micaela Coel, I May Destroy You, en español Podría Destruirte, que sigue un poco la estela de esa televisión de creadoras totales, es decir, de mujeres que escriben, protagonizan y dirigen series como Lena Dunham o como Phoebe Waller-Bridge. En este caso, Micaela Coel es una británica de origen ganés que en esta serie aborda un asunto un tanto escabroso sobre qué es un abuso y qué no lo es.
Por último, le pedimos una opinión de películas y series al crítico del periódico La Nación de Buenos Aires, Diego Valle.
La verdad que 2020 fue un año muy complicado para el cine, para nosotros también como cinéfilos, porque casi no hubo proyecciones en sala, no hubo festivales a los que pudiésemos viajar y todo se redujo al streaming, que obviamente ganó mucho espacio y nos obligó a ver la mayoría de las producciones en pantallas más pequeñas de las habituales. En ese contexto, de todas maneras, hubo unas cuantas películas muy valiosas. Yo destaco, por ejemplo, Nomadland, la película de Chloe Zhao que ganó el Festival de Venecia, la antología Small Axe de Steve McQueen, 5 películas realmente notables, de las cuales para mi gusto las mejores fueron Lovers Rock y Education. Otras películas dirigidas por mujeres como la de Liza Hitman, Never Rarely, Sometimes Always o First Cow de Kelly Reichardt. Y también por el lado, bueno, de los documentales, lo nuevo del maestro Frederick Wiseman, City Hall, con su análisis, su estudio del gobierno de Boston, El año del descubrimiento, una película española notable. Y ya yendo para el lado de las series, lo nuevo de Luca Guadagnino para HBO, We Are Who We Are. Me gustó, por supuesto, también el regreso de Curb Your Enthusiasm. Soy un muy fan de Larry David. Better Call Saul, también otro gran regreso. Así que bueno, por ese lado un poco el panorama. Por supuesto hay muchos títulos más, pero bueno, esperando para el 2021 el regreso progresivo a los cines, que los extraño muchísimo. Y también poder viajar a festivales y reencontrarnos con colegas y amigos cinéfilos.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.